Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el Pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
El escenario en lo que estamos leyendo en estos pasajes es algo que está sucediendo al borde de una promesa. Moisés había llevado a Israel de Egipto a la frontera de la tierra prometida. Israel había sido librado de la esclavitud de Egipto por el poder de la mano de Dios. Habían visto grandes señales. Habían visto cómo Dios obraba. Habían visto cómo el temor de Dios cayó sobre todos los habitantes de aquella tierra que los tenía esclavizados. Y luego en el desierto vieron la mano de Dios, vieron cómo Dios les proveyó, mandando maná desde el cielo. Veían cómo delante de sus ojos fluía agua de la peña. Mientras caminaban, su calzado no se desgastaba, sus ropas se mantenían en buen estado. Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube, proveyéndoles protección del sol, y de noche una columna de fuego, proveyéndoles calor en el desierto frío. Llegan a la frontera de la tierra prometida y se envían 10 espías, 10 hombres para ver cómo es la tierra, qué hay delante de nosotros, cuál va a ser nuestra estrategia, cómo vamos a conquistar a esta tierra y echar fuera a los moradores que están ahí. Y entre ellos, dije 10, ¿verdad? 2 espías. Entre esos 12 espías, 2, Josué y Caleb, eran los únicos que estaban a favor de tomar la tierra. Los 10 estaban en contra. 2 que hablaban bien, 10 que hablaban mal. 2 optimistas, 10 pesimistas. 2 con ánimo, 10, no solamente con desánimo, 10 que desanimaban a los demás. El desánimo es contagioso. El desánimo es más contagioso que el ánimo. Caleb es el que nos interesa en esta noche. Él es el que dice: dame ese monte, ese lugar que se me prometió, ese lugar que por 40 años he deseado ese lugar. Ahora es tiempo. Pero bueno, esa misión de espionaje terminó mal. Encontraron una buena tierra, encontraron una tierra digna de ser tomada. Encontraron una tierra, verdaderamente una tierra de leche y miel. Y Caleb y Josué aconsejan: vamos, sí podemos. Sí, ellos son fuertes, ellos están grandes, pero nosotros somos más fuertes que ellos. Sí, hay peligros y hay riesgos, pero vale la pena. Vamos a salir, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el intento. Y los cobardes, los que dijeron, es que a mí se me hace, es lo que dijeron, se nos hace que a perspectiva de ellos, nosotros somos así unos insectos. Se me hace que no. Se fueron por el camino de sus emociones en lugar de seguir la verdad. Eso hacen los cobardes. Los cobardes deciden según cómo se sienten en el momento y no según la necesidad que existe. Pero bueno, este mensaje no es para los cobardes, es para los otros. 40 años después, se preparan para entrar a Canaán. Cada tribu se le designa el lugar que deben de conquistar. Y Josué le pregunta a Caleb: Caleb, ¿tú qué parte quieres? Dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y dice: quizá, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb está confiado, pero Caleb sabe que hay riesgos. No dice ciertamente lo va a hacer, dice quizá lo va a hacer, pero con ese quizá es suficiente. Porque el quizá no es por a ver si Dios puede o no. Dios sí puede. El quizá es a ver si yo puedo o no. Pero aquí tenemos a este hombre anciano, 85 años de edad, casi de la edad del hermano Nico. Me aprovecho porque no está. Y este hombre se cree poderoso en contra de los gigantes. Se cree fuerte en contra de los gigantes. Con confianza dice: dámelo, dame ese monte. Yo quiero ese lugar. He pensado en ese lugar, he soñado con ese lugar, he orado por ese lugar. Dios me lo prometió, Moisés me lo garantizó y ahora es tiempo. Hazte un lado, porque yo voy por aquello que Dios quiere que yo tome. Y así debe vivir cada cristiano. Okay. Amén. Amén. Estoy viendo que son 10 cobardes y uno que otro valiente. Hermano, Dios te ha prometido grandes cosas. Su palabra las ha garantizado. Lo único que está entre ti y eso que Dios quiere que tú logres con tu vida es tu falta de deseo, es tu temor. Había enemigos en la tierra, gigantes en la tierra. Caleb tenía por delante de él grandes batallas. No iba a ser fácil. No iba a ser una victoria instantánea. Caleb tendría que luchar, tendría que esforzarse, tendría que sangrar, tendría que perder algo, pero Caleb está dispuesto. Y si tú vas a pelear en contra de los gigantes en tu vida, para lograr la victoria que Dios quiere que tú tengas, tú tienes que estar dispuesto a luchar. Te va a costar. Vas a tener que sacrificar algo. Vas a tener que esforzarte. Quizás vas a sangrar. Quizás vas a perder. Pero sí lo puedes alcanzar con la ayuda y por la gracia de Dios. Mire Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 23. Hay un gigante que quiere destruirte. Ese gigante se llama temor. Ese gigante no quiere que tú logres lo que Dios ha puesto delante de ti. Ese gigante te va a mentir, te va a decir que no puedes. Y el temor es, lo dije hoy en la mañana, es el opuesto de la fe. Donde hay temor, no hay fe. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, más o menos como uno. No, y no temieron el decreto del rey. No lo temieron. ¿Por qué? Por la fe. La fe echa fuera la duda. La fe echa fuera el temor. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo. ¿Por qué no temía? Porque tenía fe. Hay un arma que tú tienes a tu disposición para destruir al gigante del temor, y esa arma es fe. Fe en Dios. Fe en que Él ha prometido. Fe en que Él cumple. Fe en que Él puede. Fe. Caleb tenía delante de él gigantes que no se iban a dejar. Había gigantes que de ninguna manera iban a decir: ah, tú eres el famoso y temible Caleb. Por supuesto, nos hacemos a un lado. Ten las llaves de mi casa. Ten las llaves de nuestra ciudad fortalecida. Nosotros voluntariamente nos vamos a ir para que tú vengas a tomar posesión. No lo iban a hacer. Ellos sabían que Caleb venía. Se estaban preparando para la venida de Caleb. Se estaban fortificando. Estaban preparados y no se iban a dejar. Y así tú y yo tenemos que luchar. Porque hay gigantes que quieren destruirnos. Uno de los gigantes que quiere destruirnos es el gigante de la preocupación. Cristianos preocupados. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser el resultado acá? ¿Cómo me voy a librar? ¿Cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a poder con aquello? Preocupación, preocupación, preocupación. La palabra preocupación es una palabra sin valor. Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos. Yo no sé si en su Biblia está esa declaración, pero en mi Biblia está esa declaración. Y si la Biblia dice por nada estéis afanosos, entonces por nada debemos estar afanosos. Por nada excepto el trabajo. No, por nada. Por nada excepto la salud. No, por nada. Por nada excepto mi relación con mi esposa. No, por nada estéis afanosos. Pero esa declaración no está sola. En la palabra de Dios hay más. Dice, por nada estéis afanosos, sino. Esa palabra, sino, conecta lo previo con lo que viene. Está diciendo, en vez de estar afanosos, haz esto. En lugar de vivir en afán, ven y haz esto. Por nada estéis afanosos, sino. Es que el afán va a estar en tu vida a menos de que la reemplaces con otra cosa. No es suficiente simplemente decir, pues no me voy a preocupar, no me voy a preocupar, no me voy a preocupar. No, tienes que reemplazar la preocupación con algo. La preocupación de nada sirve. La preocupación nunca resolvió ningún problema. Lo único que logró la preocupación fue quitarte sueño, darte náuseas, hacer que las palmas de tus manos suden. Algo hay que hacer en lugar de estar afanosos. ¿Qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes, ora. Es lo que está diciendo. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios. ¿Quieres preocupación o quieres la paz de Dios? A mí me da la impresión que a algunos cristianos les gusta andar preocupados. Disfrutan la preocupación. Sienten que la preocupación es ocupación. La preocupación no es ocupación. La preocupación no sirve de nada. ¿Quieres preocupación o quieres paz? Bueno, deja de preocuparte y ora. Y versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No sé. Pero no entiendes este problema que tienes. ¿Cómo es que no? ¿Por qué no estás preocupado? No sé. Sobrepasa mi entendimiento. ¿Fuiste con un psicólogo? No. ¿Te estás tomando una pastilla? No. ¿Y estás pasando por este problema? Sí. ¿Y estás tranquilo? ¿Ah? ¿Cómo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mi corazón. El corazón es donde la Biblia dice que están los pensamientos. El corazón habla de la mente, la Biblia habla de la mente, pero en la Biblia cuando lees la palabra corazón, ahí están tus pensamientos en tu corazón. Proverbios dice que así como un hombre piensa en su corazón, tal es él. Y dice Dios, si tú dejas de afanarte y me traes tus peticiones y ruegas, y súplicas, y lo haces con acción de gracias, yo te voy a dar mi paz que el mundo no entiende. Jesús lo dijo de esa manera: mi paz os doy, mis pasos dejo. Es paz como el mundo no lo entiende, no lo pueden explicar. Y no solamente eso, voy a guardar tu corazón, tu mente, y voy a guardar tus pensamientos. De ahí vienen nuestras emociones. Mis emociones vienen de lo que yo pienso. Las emociones no vienen de las circunstancias. Las emociones vienen de mis pensamientos. Emociones son internas, pensamientos son internos. Depresión, una emoción, viene de tus pensamientos. Afán, emoción, viene de tus pensamientos. Tristeza, emoción, viene de tus pensamientos. Gozo, emoción, viene de tus pensamientos. Dios dice, deja de afanarte, ora, sea agradecido por lo que tienes. Yo te doy mi paz, el mundo no lo va a entender, y voy a guardar tus pensamientos, voy a guardar tu corazón, pero no solamente van a estar guardados, no termina ahí. Mira qué más dice. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién los va a guardar? ¿En quién? En Cristo Jesús. Nómbrame uno más poderoso que Cristo Jesús. Si Él pudo con la mente, si Él pudo con la muerte, Él puede con tu mente. Si Él pudo con la tumba, Él puede con tu problema. Entonces Dios va a tomar todo eso y le va a decir: Señor Jesucristo, aquí está mi hijo. Él viene en oración, ruegos, súplicas, acción de gracias. Yo le doy mi paz. Ten, guarda su corazón y sus pensamientos. Y Jesús dice: con gusto, Padre, lo voy a hacer. Y ese gigante de la preocupación, así como es de alto, así cae. Y duro. Caleb tenía por delante de él muchos días de irritación. Molestia, enojo, arranques. Caleb, lee acerca de Caleb. Caleb no era una florecita en el jardín. Caleb era un hombre de pelea, de batalla. ¿Cuáles gigantes? Échamelos para acá. Yo me los trueno. Dámelos, bola de cobardes. Perdón. Vámonos. Sí podemos. Nosotros podemos más que ellos. Una bola de afeminados. Sus camisas combinan con las cortinas. Eso tenemos un mes planeándolo, para que sepan. Rajones, se echan para atrás. Vamos adelante, vamos a hacerlo. Nadie quiso. Imagínate, Caleb ya podía saborear las uvas así de este vuelo, una uva así del tamaño de una sandía, la leche, la miel, la tierra. Ya quería poner su ranchito, fincar, encontrarse dos árboles buenos y poner su hamaca. Y esta bola de sonsos, dice: ay, no, no, no se puede, no, otro día, 40 años después. Caleb, ¿cómo le hiciste para ser paciente durante ese tiempo? Uno de los gigantes con los que usted y yo tenemos que batallar es la ira, el enojo. Este no te gusta. Si habla acerca del temor y tú: ay, gracias, pastor. Y la preocupación: oh, yo lo necesitaba, gracias. Pero hablo acerca de tu actitud cochina, pestosa, iracunda. Y ahora ya no te, este no es para mí, esto se lo pasan al hermano Mariano, por favor. Y se lleva sus cortinas a su casa. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Esas cosas, da la impresión por el contexto, de que esas cosas contristan al Espíritu Santo. Da la impresión por el contexto que cuando un cristiano permite esas cosas y practica esas. Todos están volteando con hermano Mariano. Ah, sí, cierto. Todos están volteando para él. Mira acá un ratito. Lo voy a sentar allá con su esposa. Su vestido no combina con las cortinas. Pero da la impresión de que cuando yo cedo a estos gigantes en mi vida, estoy afectando la obra del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo obra, pero obra cuando yo permito que Él obre. Él no me forza. Él no me obliga. Él está ahí esperando a que yo me haga a un lado y yo permita que Él haga su obra en mi vida. Entonces Dios dice: quita de tu vida la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Quítalo, sácalo de tu vida. Sácalo como cuando uno va a su jardín y saca por la raíz las hierbas que ahorcan el fruto. Las hierbas que echan a perder un jardín que da buen fruto. Porque así es la ira en nuestras vidas. Es como una hierba, es como una raíz que echa a perder las buenas cosas. Tú mismo te estás robando de buenas cosas en tu vida porque permites que el gigante de la ira ande libre por todas partes. Tú dejas que Él sea el que te dice cómo reaccionar. Tú dejas que Él sea el que te diga cómo debes de tomar decisiones. Entonces el versículo 32 nos dice qué debemos de hacer. Y me gusta cómo empieza el versículo 32. Dice: antes. Ahora, aquí esta palabra, hermenéuticamente hablando, que tengo que decir cosas así para que piensen que estudié. Esta palabra, antes, cuando tú ves eso en la Biblia, y especialmente en este contexto, esa palabra quiere decir antes, ¿ok? Es para los que no sabían. Es para los estudiantes de tercer año del Instituto Bíblico. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, la palabra clave en ese versículo es la primera palabra, es la palabra antes. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando dice antes? Está diciendo: antes de que entre el enojo y la ira y la gritería y la maledicencia y la amargura y la malicia, antes de que esas cosas puedan tener su efecto en tu vida, antes de eso, tú determina que vas a ser benigno y misericordioso y perdonador. Y que lo vas a hacer conforme al ejemplo que yo te he puesto, al ejemplo de mi Hijo Jesucristo. Entonces haz las cosas como Jesucristo haría las cosas. Responde como Jesucristo respondería. ¿Cómo respondió Jesús cuando fue falsamente acusado? Enmudeció, no abrió su boca. ¿Cómo respondía Jesús cuando mentían de Él? ¿Cómo respondía Jesús cuando se burlaban de Él? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristiano a lo mejor no va a caer por el temor, quizás. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero un cristiano a lo mejor no va a echar a perder su vida por andarse preocupando por pagar el recibo de luz. A lo mejor el cristiano no va a arruinar el futuro que él tiene en la obra de Dios por andar afanado de vez en cuando. Pero la ira, No juegues con ese gigante. Y hay otro. Y apenas estoy en la introducción, todavía no empiezo el mensaje. Mano Carlos está de viaje, está en otra iglesia. Me mandó un mensaje hoy en la tarde. Dice que allá el pastor predicó 1 hora y 40 minutos. Dije, lo voy a intentar. Tengo 2 botellas de agua. Estoy listo. Hay otro gigante. Con este vamos a terminar. Y es en serio. Bueno, no voy en la introducción, pero apenas voy en el punto número 1. ¿Verdad que se llama Romani? Apenas voy en el punto número 1. Pero este gigante es uno al que el cristiano necesita ponerle atención. Mire 1 Corintios 10, 13. Mencioné esto hoy en la mañana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, Dios le había prometido al pueblo de Israel esa tierra. Dios le prometió esa tierra con todo y gigantes. Se la prometió con todo y ciudades fortificadas. Yo no sé qué tan cierto es lo que decían los 10 espías cobardes en el libro de Números. Cuando dijeron, dice Números, y Moisés escribió Números. Entonces Moisés está dando testimonio, dice que los 10 espías dice que hablaron mal de la tierra. Ese hablaron mal puede querer decir le inventaron algunas cosas. Y se hablaron mal de la tierra y decían, esa tierra traga a sus moradores. ¿Quién sabe? Pero Dios le prometió esa tierra, aunque fuera una tierra tragona, aunque fuera una tierra difícil, Dios se la prometió. Aunque fuera una tierra dura, Dios se lo prometió. Dios dijo, yo te voy a dar la entrada. Tú confía en mí. Y Dios dice, cuando tú eres tentado, número 1, esa tentación es común. Si tú eres ser humano, no hay una tentación que sea extraña o que sea única en tu vida. Todos batallamos con lo mismo. Todos tenemos carne. Algunos tenemos más carne que otros. Amén, hermano Pepe. Pero todos tenemos carne. Y Dios dice que esa tentación sobreviene. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra manera de decirlo es que las tentaciones que te han sobrevenido son humanas. Es otra manera de decirlo, pero está diciendo lo mismo. Las tentaciones que te vencen a ti son tentaciones humanas. Las tentaciones que te tumban son tentaciones comunes. Y tú no eres especial a causa de esa tentación que te tumba. Eso a mí me dice una cosa, que si todos batallamos con la misma tentación, pero no todos caen en la misma tentación. Cuando yo soy tentado con lo mismo que tienta a mi hermano y él no cae, yo tampoco tengo que caer. Algunos caen porque quieren. Yo escucho de vez en cuando a alguien decir, ay, ore por ese pastor, cayó en pecado. ¿Cayó en pecado? Oh, cayó en adulterio. Nadie cae en adulterio. Tú buscas el adulterio y te echas en el adulterio. Nadie jamás dijo, oh, oh, ups. ¿Qué hice? No. Algunos buscan la tentación. Algunos le hacen el trabajo del chamuco, se le hacen fácil. Y luego le echan la culpa al diablo. Triste Satanás, que me tentaste. Y Satanás dice, ¿yo qué? Yo no te hice nada. Yo ni sé cómo te llamas. Esa tentación con la que tú batallas, todos batallamos con esa tentación. Pero así como no todos caen en la tentación con la que tú batallas, tú no tienes que caer. Caleb dice, allá hay gigantes, sí hay gigantes, pero nosotros podemos más que ellos. Y te voy a decir algo, Dios dice que tú puedes más que tus tentaciones. Dios dice que junto con esa tentación, Él te da la salida. Es que no tuve opción. No, sí, siempre hay una opción. Es que no tuve otra alternativa. No, siempre hay otra alternativa. Dios es la alternativa. Dios es la opción. Fiel es Dios. Yo no soy fiel. Yo soy muchas cosas, pero no soy fiel. Dios es fiel. Digo que no soy fiel porque Dios dice, si tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Gracias a Dios. Que aunque yo la riego y no puedo, cállate, Pedro. Este Pedro nunca sabe cuándo decir amén. Pero cuando menos su camisa no combina con las cortinas. Yo la riego y no poquito. Pero Dios ahí está. Tú has hecho esto. Señor, aquí estoy otra vez. Soy yo de nuevo. Tú sabes lo que hiciste. Digo, perdón, tú sabes lo que hice. Señor, otra vez caí en lo mismo. Señor, intenté soportar, no pude. ¿Alguna vez hasta te ha dado pena volver a pedir perdón por el mismo pecado? ¿Sabes que Dios no es como el dueño de la tiendita donde tú pediste fiado hace 2 meses y no has regresado? Cuando tú vienes a Él y dices, Señor, mira, otra vez traigo este mismo pecado. Él no dice, ajá, a ver, híncate, híncate, arrodíllate. No, Señor dice, mi hijo, ven, 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 tráemelo, tráemelo, está bien. Si tú confiesas tu pecado, yo soy fiel, yo soy justo, yo perdono tu pecado, te limpio de toda maldad. Ven, 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 tráemelo, ven, ven, ven. Fiel es Dios, que no dejará, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es que Él te conoce. Él sabe hasta donde tú puedes. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no es cruel. Y si Él sabe que tú no puedes con esa tentación, con esa prueba, Él no te la va a poner. Si Él te la puso, es porque Él sabe que tú puedes. ¿Y por qué te lo pone? ¿Por qué Dios no deja que vivamos como mariposas sin ningún problema? Esta vida es un ensayo para el cielo. ¿Por qué Dios deja que vivamos después? ¿Por qué cuando recibimos a Cristo, Él no, pum, nos lleva al cielo? Porque algo hay que aprender en este mundo. Y este mundo es un ensayo para el cielo. Esta vida es como el noviazgo y el tiempo de compromiso antes del matrimonio. Ya ve que la iglesia es la esposa del Cordero. Ya ve que cuando lleguemos al cielo va a haber una pachanga, la cena de las bodas del Cordero. Ya ve que cuando lleguemos allá estaremos con Él para siempre. Ya ve que un noviazgo y un tiempo de compromiso es corto en relación a los años del matrimonio. Jenny y yo duramos un año citando y nos casamos. Bueno, un año y tres meses y nos casamos. Tenemos 21 años de casados. Se me ha hecho cinco minutos debajo del agua. A ella. Pero el noviazgo es corto, el matrimonio es largo. ¿Por qué Dios entonces deja que seamos tentados? Porque eso nos fortalece. Cada gigante que Caleb destruía, cada gigante que Caleb conquistaba, era un Caleb más fuerte que antes. Cada vez que tú enfrentas la tentación y tú recuerdas, Dios es fiel, con esta tentación hay la salida, yo tengo que luchar, Dios no me va a poner lo que no puedo, yo voy a hacer el intento y por la gracia de Dios voy a salir, tú eres un cristiano más fuerte que antes. Esos enemigos, esos gigantes quieren destruirte, quieren robarte de tu gozo, quieren impedir que tú tomes posesión de la tierra prometida, de la vida cristiana victoriosa. Y esos gigantes están en serio y no se van a dejar, y te va a costar y te va a doler y vas a sudar y vas a moquear y vas a sangrar y vas a sufrir. Pero vale la pena. Vale la pena. ¿Quién es nuestro rey? Punto número dos. No se crea, ya voy a terminar. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro rey es un rey conquistador. Él lleva a los suyos a la victoria. Hay una victoria venidera. El Señor Jesús vendrá en caballo blanco, vendremos nosotros con Él, vendremos en victoria. Pero en esta vida hay unas batallas que tú necesitas pelear. Pequeñas victorias una tras otra, algunos cada día, algunas varias veces al día. Esas victorias son las que te llevarán a la culminación, a la gran victoria venidera, a la victoria que Dios quiere que tú tengas. Lucha, pelea, esfuérzate, mantén los ojos en la meta, no te detengas, sigue adelante, no te desvíes, no te desanimes, no dudes, no temas, no te preocupes, confía en Dios. Sométete a ese rey conquistador y Él te dará la victoria.